The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que aparece en la lista de iTunes como el mejor del año. ¡Ja,
La risa fue auténtica, la burla también, y sobre todo el agradecimiento a todos, cada uno de ustedes que nos escucha, nos soporta y sobre todo tiene sus favoritos, en los cuales ya me di cuenta que la favorita siempre es Penny o Elsa. Eso que escuchaban ustedes fue mi autoestima quebrándose, porque nunca me mencionan a mí, pero bueno, así es la vida.
Oigan, sí, muchas gracias. Leería todas las felicitaciones que nos enviaron, pero estamos grabando otra vez con el celular. Ahora no es Carcast, ¿ahora qué sería?
Housecast.
Exactamente. Y entonces, pues no puedo checar los nombres de todos los que nos escribieron, pero muchas gracias. La verdad es que fue muy sorpresivo, pero bueno, pues ahí está. Estamos en la lista de los mejores podcasts 2018 de iTunes. Y además somos el único podcast de cine que aparece, o sea, bueno, de la categoría que aparece en esa lista. Entonces, pues bueno, muchas gracias. El Lulu nos decía, y eso que ustedes siempre dicen que lo escuchamos en Spotify. Ok, cierto. Pero qué bueno que no nos hicieron caso. Y está con nosotros...
¡Ale, hola!
Muy bien, estrenando falsete. No está Penny porque literal comió mucha pizza y se enfermó.
Yo me supo otro rumor que está embarazada, que realmente es un malestar, que ayer que fue a ver Mary Poppins salió dos veces al baño, que tuvo que ir a vomitar. No sabemos si por la película o porque viene el bebé Filmsteria ahora sí en camino. No, bebés, bebé Premier Filmsteria.
¿Cuándo nacería?
Nacería en septiembre. Ah, como tú puedes.
Muy bien. Oigan, ayer fuimos a ver, ¿cómo se llama? Mary Poppins. Y y bueno, yo resulta que está nominada al Golden Globe. Creo que tiene nominación a mejor actor de este individuo llamado Lin Miranda. O sea, no sé, ayer descubrí dos cosas. Uno, la secuela está terrible. O sea, bueno, yo no soy fan de los musicales, supongo que ese es el problema, pero sí me aburrí muchísimo. Y dos, los fans del asunto Mary Poppins musical, bla, 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 están más intensos que los de Harry Potter, Star Wars, todo lo que a ustedes se les ocurra.
¿Cómo puedes ser fan de Mary Poppins?
No sé.
O sea, algo de lo que habíamos platicado, ahorita que estamos en mi sacrosanta casa, pues sí hay muchas cosas de cine, ¿no? Pero...
No hay nada de Mary Poppins.
Nada de Mary Poppins.
No, obviamente no, pero cuando eres un fan, tienes como memorabilia, tienes cosas. ¿Qué hace un fan de Mary Poppins? ¿Tener una sombrilla?
Es que la película es muy vieja, o sea, ¿qué tanto puede haber? O sea, en esa época, ¿qué tanto pudo haber de eso? Yo creo que la memorabilia va a salir ahorita. Y también está nominada como mejor película musical o comedia.
Ah, bueno.
Eso sí es de sorprenderse.
Pues supongo que era su género. Pero sí, ayer, por ejemplo, lo que regalaron fue un papalote que tiene que ver con la película y creo que con la original también, ¿no? Bueno, confieso, nunca
sí,
vi...
Con la original, sí.
Nunca vi la original, entonces no sé. Había gente disfrazada de no sé qué personajes y pues hasta ahí llegaba el fandom, pero sí era como en película de superhéroes que sale alguien y ya ven que empiezan así de... ¡Ah! Oh, wow, y uno que no sabe, así de... ¿Qué pasó? así sucedió. Aunque hay un momento en que sale Dick Van Dyke, que ese sí, pues, ese sí es legendario, ¿no? Entonces, eso sí está padre, pero hay muchas cosas que me dieron mucha flojera. Pero el punto es que ya están las nominaciones a los Golden Globes. Y creo que sí es la peor lista de nominados en mucho tiempo.
Como de nada que se estrene la cartelera, excepto el Grinch. Que ahorita, hablando del Grinch, soy muy fan de la Jim Carrey.
Todos.
La volví a ver, es súper divertida, tiene un humor negro bastante inteligente. Y creo que fue como la primera película, creo, o no sé si con The Truman Show, que fue un par de años antes, que dijimos, madres, Jim Carrey es un gran, gran actor. Probablemente fue con Truman Show, no es mi papel favorito del Grinch, pero fue cuando dijimos, órale. Que creo que eso es lo que ha pasado últimamente con muchos comediantes, ya se han vuelto, hasta Galifianakis, que nunca habíamos dado un peso por él fuera de comedia, están haciendo muy bien. Y sí, justo como no hay nada más interesante en cartelera, creo que será el día de hablar sobre el mayor bodrio y robo en la historia de este siglo, que son los Globos de Oro 2018, aunque va a ser en 2019.
Que, bueno, ya hemos comentado antes que, a ver, en todos los otros lugares, en otros podcasts les van a decir que los Golden Globes son la antesala del Oscar.
No, nada que ver.
Nada que ver. O sea, incluso numéricamente, si ha coincidido ganadores de Golden Globe con Oscars, pues ha sido chiripa. O sea, es esto y una de esas encuestas de si el aeropuerto sí o el aeropuerto no, es lo mismo. Es ¿quién conoce a los periodistas extranjeros en Estados Unidos? Yo nada más sé de Vera Anderson, que es la corresponsal de Cine Premier. Es la única que, bueno, ni la conozco, ¿no? Pero bueno, sé quién es. Pero después de eso, nadie. Y lo único padre de esta ceremonia es que es una ceremonia que, a diferencia del Oscar, se da de cenar y se da de beber. Ahí están las botellas de Moët todo el tiempo a cuadro. Y eso está padre porque entonces hay mucha gente que sube a recibir su premio en estado de ebriedad y nos ha dado muy buenos momentos. Entonces ojalá Black Panther suba pedísimo por su premio o algo por el estilo, porque sí está tremendo que él haya, bueno, que la película de Black Panther finalmente haya sido nominada a mejor película dramática. Tú que eres fan de los cómics, Ale, ¿qué opinas al respecto? ¿Estás muy feliz por eso?
Pues bueno, a mí en lo personal Black Panther es como la más X de todas. O sea, yo hubiera preferido ver, no sé, a lo mejor un Ant-Man.
Ah, no, eso nunca iba a pasar. O la de Thanos.
Bueno, a mí es que me gustó más Ant-Man que Black Panther, a mí. Pero bueno, supongo que tiene que ver.
Pero hay una comunidad negra enorme que...
Sí, que hay que satisfacer.
¿Qué se dice negro? Son afroamericanos.
Comunidad afroamericana. Ay, si estás de este lado, sí se vale, ¿no? Bueno, ya, ok.
También está Green Book, que es de las pocas que he visto. No, pero en serio, de verdad, creo que es una película que vale mucho la pena. El director Peter... Farrelly.
No, Peter Farrelly.
Sí, había hecho... o sea, había trabajado siempre con comedias y creo que esta es la...
¿Sí es ese Farrelly?
Sí, el de Loco por Mary. Y digo, yo ya que ya vi la película, la verdad es que a mí me sorprendió mucho. Es muy divertida, pero no cae en este cliché de centrarse en el papel del negro que sufre y que... No, o sea, no cae en esta onda racista.
Perdón, nacimos en los 80s, 90s, entonces, o antes. Entonces, antes era normal decir negro. El postre se llamaba Negrito Bimbo.
Exacto.
Ahora es el afroamericano Bimbo.
No, no, intención.
Pero bueno, sí está buena, ¿no? ¿Qué otra se nominó a mejor película dramática?
A ver, películas dramáticas. Está Black Panther, que ojalá se muera Black Panther.
Sí.
Black Klansman, que creo que para mí debería de ganar.
Sí.
El bodrio del año llamado Bohemian Rhapsody.
No puede ser. Eso sí es.
No.
Estaban borrachos los de los Golden Globes cuando hicieron esto. Siempre, pues.
Luego, If Beale Street Could Talk, que es la nueva de Barry Jenkins.
O sea,
es conocido por No te mereces ese Oscar, era La La Land. Y la quinta, que también es otro bodrio que no debería estar ahí, a Star is Born. Ahora, aquí yo tengo un tema. ¿Por qué está nominada? Entiendo el punto, tampoco nací ayer, pues nada. Pero ¿por qué está Bohemian Rhapsody y A Star is Born en la categoría de drama? Cuando otros años ha habido estupideces tan grandes como poner El Lobo de Wall Street o Llewyn Davis dos dramones en la categoría de comedia musical. Aquí tenía mucho más sentido que hubiera sido A Star Is Born y Bohemian Rhapsody en comedia.
Bueno, A Star Is Born sí es un dramón.
Pero hacen lo
que recordemos que Louis se muere.
Y Louis Davis.
No, estoy de acuerdo.
¿Y por qué Louis Davis estaba? Ya hay como ciertas pseudo periodistas de cine, por no llamarlas de otra cosa, que Ale conoce muy bien y las ha mandado, las ha mandado a John Keats, que están a,
oye,
¿qué? No, pero no es por ti, no es por Ale, es porque ella ahí está. Y que aplicó un tweet estupidísimo que es para arroba es de mamador. Ah, bueno, no, vale madre. ¿Qué va a hacer? ¿Me demandarme otra vez por chismes que no fueron reales? ¿Qué dijo? Estoy en una meta, porque aparte como que habla, estoy en una meta con puros neoyorquinos, adivinen quién les recomienda obras de Broadway. Pues como, ah, órale, chido. Bueno, el punto es que esta mujer decía de, es que a ver, te van a entender que es un megadrama, no importa que si ellos cantan. Güey, perdón, pero si cantan, mételos ahí porque así es como están nominando los Globos de Oro. O sea, por cosas tan absurdas, en serio. El año pasado simplemente Get Out estuvo nominada como comedia musical. ¿En qué momento es comedia?
No, es que no hay lógica. Es el problema, no, que no tiene lógica en sus nominaciones.
Porque, ok, si cantan es comedia o musical, ok. Sí, Star Is Born tendría que haber estado allá. Ahora, si lo ves normal, para mí Star Is Born es un drama. O sea, antes de las es rolas. Drama,
claro, y también Bohemian. Claro, casi sí, todo es drama, o sea, Black Panther es drama.
Pero bajo esa lógica.
Bajo esa lógica, si lo vemos desde el punto de vista, Black Klansman es mucho más comedia que drama en muchas cosas.
De hecho, sí. O sea, yo lo hubiera puesto como comedia.
De hecho, yo lo hubiera puesto también como comedia. Es muy divertido.
¿Cuáles quedaron como comedia?
Bueno, a ver, drama, ¿quién gana?
La verdad es que yo solamente he visto tres de las que están aquí, pero por lo que he escuchado, pues Black.
La de Moonlight no la quiero ver. ¿Y qué otra me falta? Creo que nada más. Pero debería de ganar Blanksman. No creo que suceda, la verdad. Yo creo que se van a ir por la fácil, que es o A Star Is Born o Black Panther. Ya si se lo dan a Bohemian Rhapsody, no, bueno, ya. Mándennos tres de.
Sí, creo que sí.
Tres de Moet y ya al diablo todo.
Sí, yo creo que sí.
Yo también creo que va a ganar Star Is Born. Lo que no puedo entender, y a lo mejor estoy mal yo, es cómo carajos no está Widows ahí.
Ah, sí.
Ah, claro.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Perdón,
sí.
Pero de estas cinco, la única que le puede llegar a los talones a Widows es Black Klansman. Ya sí. Leí muchas cosas sobre Bill Street Could Talk.
Nada,
en Toronto fue de.
Yo con ese director, la neta, no puedo.
Y ahora aquí ni siquiera sé si es interesante, pero bueno, sí, interesantes son las que son en comedia o.
¿Qué? A ver, ahí yo no he podido ver The Favorite. ¿Tú ya la viste en comedia? ¿Really?
No, tampoco, no tiene nada que hacer ahí. Bueno, está Crazy Rich Asians, que ¿cómo le pusieron aquí? ¿Casarse está en chino?
No. No puedes decir eso tampoco ya, Josué.
Eso ya estaba increíble.
Hubiera estado muy padre.
En chino.
Si viviéramos en los 90, así se hubiera llamado, pero se llamó igual, ¿no? Locos asiáticos. No
sé. ¿Mi gran boda china?
Algo así, no me acuerdo, la verdad.
Bueno,
The Favorite todavía no estrena, pero pronto Green Book.
¿Green Book
cuándo estrena?
Estrenamos el 21 de febrero.
¿Y es comedia?
Tiene más razón de ser, sí. Sí, yo creo que okay. Sí, bien. La verdad, porque, o sea. El director sí conserva todos estos tintes de comedia, por mucho que es una road movie para empezar, con tintes cómicos. O sea, bueno, sí, okay. Tiene razón.
La otra es.
Mary Poppins, aburrido. Y Vice, que es el lobo de Wall Street, pero con el vicepresidente Dick Cheney. Uh-huh. Que se ve bien, la verdad, no la hemos visto. Yo de. Nada más he visto una. Dos.
Ahorita ya haciendo como recuento y poniéndome nostálgico, probablemente The Favorite sea mi número uno del año por encima de Roma.
Por encima de Roma.
Puede ser.
Qué fuerte.
Es que no tienen ni idea la belleza que es esa película.
Y las actuaciones.
Y con todo respeto, o sea, sí, muy soyalicia y bla, bla, bla. Y sus portadas hechizas y lo que quieran. Pero. Neta, lo que hacen esas. O sea, tres actrices o actores nominados vencen cualquier otro tipo de cosa. Y perdón, pero sí, muy soyalicia, qué bueno, y orgullo mexa. Pero no mames, lo que hacen esas tres actrices.
Oye, portada en famosa revista.
No, les quedó muy bien a mis ex amigos de Chilango, les quedó muy bien su portada, la neta.
Sí, estuve.
Pero el punto es ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevamos?
No sé. Pero a ver, el
bueno, punto Favourite, yo sí creo que para mí tengo, quiero volver a ver Roma, pero probablemente para mí mi número del año es The Favourite. Es que no, es que la parte estética, la parte musical, las actuaciones, todo. Para mí quien debería de ganar, incluso hasta Oscar, debería ser The Favourite ya.
Ay, calma, calma.
Cuando la vi, es que a nivel estético no sé quién le pueda vencer. Se los dije ya que la vi, es como Barry Lyndon, pero
sí,
con historia, pero con historia.
Ay, Barry Lyndon tiene historia, cálmate.
No tiene ABC, no tiene tac, tac, tac.
Bueno, no, pues es Kubrick.
Por eso, pero esta, cuando la vean, como dijeron en Coco, recuérdenme.
Hijo. No, pues yo me voy por Crazy Rich Ash. No, lo que pasa es que no he visto las otras, pero la verdad es que Crazy Rich Ash está bien.
Tengo mucha fe en Green Book.
Ah, muy bien.
Yo quiero que gane Green Book, pero no he visto lo demás, no puedo decir más. Yo quisiera que gane
Green
Book.
¿Le sirve de algo ganar a Green Book con...?
Sí, claro.
¿Nos mandan de Moet?
Sí, sí, por supuesto.
No, bueno. Que estás mencionando tanto esa marca, que ponerla aquí, ¿no?
Sí, pues no tienen una por ahí. Bueno, pues órale. Entonces, en el siguiente bloque, porque ya se acabó esto, vamos a seguir hablando de las nominaciones, las malísimas nominaciones de los Golden Globes.
Estamos en vivo.
Esto es Vixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria. Vamos a seguir checando la lista de los nominados a los Golden Globes. Y nos vamos con mejor película extranjera.
Animada.
Ah, animada. Híjole, eso está complicado, creo, ¿no?
No.
Es que, ¿sabes qué? Ya sé que ustedes, o tú, Josué, estás obviamente del lado de Isle of Dogs.
Es que sí.
Pero, ¿tú ya viste la de Spider-Man?
Se ve, no, solamente he visto los trailers.
A mí me llama mucho la atención el ruido que está generando. La vamos a ver este fin de semana, de hecho.
¿Por qué así?
Y ay, funciona. Pero eso ahorita te lo. Y la vamos a ver el fin de semana, entonces ahí les vamos a estar comentando en la que sigue. Pero a mí sí me llama mucho la atención. Tiene este asunto que en el terreno de las películas animadas de superhéroes, ahí DC llevaba la batuta. Pero con esto yo creo que ya va a ser otro territorio conquistado por Marvel. Yo preferiría que a Marvel le dieran en dado caso esa, a que los premiaran con Black Panther. Pero obviamente tú estás con Isle of Dogs.
Sí, por mucho estoy para Isle of Dogs. Más allá de que sea por el director que es por toda la estética, la mística que hay alrededor de la película. El sentido de... Es la película, es el... homenaje sin sentimentalismo acerca de los perros. Es una película que podemos ver toda la gente que amamos a los perros sin caer en la parte de voy a llorar como Hachi, que puta madre no puedo verla. O sea, dicen Hachi y lloro. Oh, es que al final cuando ve a Richard Gere, güey. Ese era su sueño, eso era tener su paz. Su paz era ver a Richard Gere o Marley.
Ay, no, es así, no puedo.
Y ahora, y con I Love Dogs no pasa eso, es como un verdadero homenaje a los perritos. Lo que sí no me gustó de la película, si es el papel de Greta Gerwig, que por cierto estuve en su ciudad natal.
Ah, sí, cierto, no nos has contado eso, pero bueno.
Sí, y
okay.
Entonces creo que eso es lo padre de I Love Dogs. Y siempre he creído, a lo mejor llámenme de la vieja escuela, pero siempre he creído que es mejor una... No es mejor, no quiero decir la palabra mejor. Lleva un poco más de ciencia y artisticidad, si lo queremos llamar así. Una película en stop motion que CGI o por computadora, creo yo. A lo mejor soy un poco vieja escuela.
Creo que eres muy vieja escuela. Las otras, Increíbles 2, híjole. Yo soy muy fan de Brad Bird.
Es mucho mejor la primera. Es de Increíbles es muchísimo mejor la primera.
Entonces ahí es otro. O sea,
Ralph está divertida, pero no es para ganar.
Exactamente. O sea, esos dos son. Bueno, la primera y Spider-Man. Mira, bueno, no sé, pero Spider-Man es de Sony, ¿verdad? Y mira, y no sé cuál es. Es la única que no sabemos. Bueno. Pero bueno, luego, mejor película extranjera.
¡Woo!
¡Roma! ¡Woo! Pues bueno, tendría que ganar Roma. Shoplifters ahí está, pero supongo sí le va a pasar.
¿Cold War?
Esa es la pregunta.
Ay, mira, ahí es una japonesa. Tipo las que hace
Miyazaki.
Y todo esto.
Sí.
Super... Yo sí soy fan de ese género, la verdad.
Ay, una japonesa.
Hay otros cuartos.
Ay, Dios.
Bueno, ya. Iba a ser un chiste machista. Bueno,
lo que no puedo creer es que... Oh, no, yo no dije eso.
A ver,
no puede estar Cold War y tampoco Borders. Esta película sueca que pude ver en Los Cabos, que es una... No, esa película es de las pocas que si sales de la sala, estás analizándola, pensándola, pasan dos días y la sigues recordando, de ese tipo de películas que hablan sobre nuestra humanidad, tan del carajo que tenemos como raza, y que no está ahí.
Las otras las conocemos. Capernaum sí ha tenido mucho ruido. Yo no tengo nada de ganas de verla.
Le dejamos ver y estuvo de floja.
Es que a mí me dijeron que era de estas de que es el drama tremendo y muy... o sea, que esa, van a llorar a fuerzas y se van a conmover a fuerzas. Entonces, flojera. Pues no sé. Luego Girl, no sé cuál es. Never Look Away tampoco. Y pues bueno, ya Roma y Shoplifters. Obviamente se lo va a llevar este...
Roma, yo creo. ¿No? Sí.
O sea, tiene muy cantada. Creo que es el primer Globo de Oro seguro. Y incluso me puedo decir primero, Oscar, si no tuviste a tu principal rival, que era Cold War, peleando por el otro premio importante, es porque...
Bueno, pero es que no siempre, o sea, lo que estaba diciendo Alemana hace ratito, es que pues no, o sea, los globos no definen nada.
No definen, pero sí tiene que ver, ¿no? O sea, será algo imposible que alguien que no estuviera nominado se pudiera llevar un Oscar después. Es prácticamente de ley, o sea, va a ser absurdo. Entonces, adiós, Roma, es tu primer Globo de Oro.
Muy bien, ¿con cuál nos vamos? Mejor actor en drama. Bradley Cooper por A Star Is Born, William Dafoe por Eternity's Gate, Lucas Hedges por Boy Erased, Rami Malek, ¿qué haces ahí? Y David Washington por Blacksman. Esta sí está medianamente competida, excepto por Malek, ¿no?
Sí.
Yo por quién votaría.
Por Dafoe, tú la viste, ¿no? Eternity's
Gate. La única que no he visto es Boy Erased.
Sí, yo tampoco.
William Dafoe, por mucho.
Es que lo hace increíble. Digo, también ya la vi. Y... ay, no, en serio. Bueno, a mí me gustó mucho. Bueno,
David Washington, el protagonista de Black Lives Matter, lo hace muy bien, pero en serio, lo que hace William Dafoe es algo con lo cual yo siempre, como que he dicho... Sabemos cuál es la historia de Van Gogh. Sabemos que se cortó el oreja y se murió pobre, la chingada. Pero este güey humaniza uno de los grandes, probablemente el mito más grande de la pintura mundial. O sea, junto con Picasso son los dos pintores que conoces desde que tienes 5 años.
¿Tú viste la que era de con sus puras pinturas? ¿Cómo se llamaba?
Sí, pero es que no es biopic, era más sobre suerte.
Pero sí está mejor entonces este.
Es que es diferente. Creo que a nivel visual no hay nada que se le pueda comparar a que era Discovering Van Gogh, ¿cómo era?
No me acuerdo. Pero la verdad es que, o sea, estaba padre por lo estético, pero como historia y eso.
También tiene una estética muy padre.
Pero no sé, o sea, otra vez
no es
que
mismo, no es lo mismo. Obviamente.
La bronca de Trinity's Gate, que sí es súper pesada la película, es bien densa, hay muchos momentos que son 3-4 minutos este güey caminando y viendo plantas. Pero William Dafoe, de ellos que ya he visto, excepto una, o sea, Bradley Cooper y su voz así, que güey, no eres Eddie, güey, no es la Christian Bale porque hizo la voz de Batman, no mamen.
Es que en serio es así, oh, quiero hacer mi voz profunda.
Eddie Vedder, güey.
Ah, quiero ser Eddie Vedder. Bueno, pero creo que se lo van a dar a él, ¿eh?
Oye, lo que sí estuve leyendo es dónde está Ethan Hawke.
Exactamente. No, pero Ethan Hawke yo creo que sí está cantadísimo que va para el Oscar, ¿no?
También no creo que lo vayan a nominar.
No, yo esperaría que sí. Ha habido ya demasiado ruido con esa película, que por cierto no he podido ver, aunque ya está ahí en la lista. Pero bueno, ¿con cuál nos seguimos? Actriz, musical y
comedia.
Emily Blunt por Mary Poppins. Olivia Colman por The Favorite. No sé. Elsie Fisher por Eighth Grade. No la he visto. Charlize Theron por Tully. Ok. Y Constance Wu por Crazy Rich Asians.
Está muy cantada. Olivia Colman.
Sí, ganó, sí, ¿verdad?
En festivales, sí, claro. Es una reina que no tiene el poder para ser reina, es una reina débil, una reina que cuando se pone ya ruda, como debería de ser, es impresionante lo que hace. Humilla a Rachel Weisz, no en una humillación actoral, sino su papel hace sentir tan mierda a las dos al mismo tiempo, que sí es impresionante ver lo que hace esa mujer Olivia Colman.
Charlize Theron lo hace también muy bien. No creo que le alcance para un premio ni mucho menos, pero este asunto de transformarse en esta mamá que está perdiendo piso, también lo hace muy bien. Pero y bueno, esta mujer de Mary Poppins pues hace su acento inglés y todo, pero
pues no. Pues que no se siente inglés.
No, pero es el exagerado. Pero es el así súper exagerado y demás. Pues entonces, pero bueno.
Estás como hablar como chilangos, así normal.
Tú no hablas así.
No se habla así a veces. ¿Sabes quién se habla así?
No es cierto. Hijo. No es cierto, no es cierto.
¿Tienes algo que decir?
Que este señor aquí miente.
Muy bien, dilo aquí a la cámara también.
No, miente.
Bueno, luego mejor.
Dice Alexis, Rami, aunque la película sea una mierda, lo único que se lo merece, que sí. lo mejor de la película.
Bueno, sí. Pero cálmense. Sí,
no es para tanto.
No, pero sí lo mejor de la película.
Ya vi un mundo donde se lo dieron, ¿eh? Se lo dieron ahí mismo por Mr. Robot.
Creo que fue mí.
Ah, ok, sí, es cierto.
A ver, ahora actriz en drama.
Actriz en drama.
Alejandra Castro por toda la vida.
¡Oye, ya!
¡No manches!
Hoy es el episodio donde te están atacando.
Iba a decir Peña Oliva. Iba a decir Peña Oliva por me siento mal todos los podcasts y encierre.
Pero, ¿viste cómo le salió de la
vida? Sí, un poco. Era para las dos, nada más que aquí estabas.
Ay, sí.
Y era más chistoso porque aquí estabas.
Lo peor es que me está componiendo.
No, era para las dos, sí lo tenía pensado.
Bueno, ya.
¿Es Glenn Close por The Wife? Lady Gaga. ¿Sí?
Sí, o sea, yo vi The Wife y de verdad tiene una escena en la que no tiene que decir nada y con su pura cara te da miedo.
Porque ella da miedo.
Es muy buena. No, es que es muy buena, muy buena.
Ya cásese con Glenn Close.
Dices, a ver a qué horas. A ver a qué horas quema otro, cocina otro conejito.
Ah, bien. Lady Gaga, bien.
Sí, lo hizo bien.
Nicole Kidman por Destroyer.
¿Qué tienes que decir al respecto?
Yo sí la vi.
Tú también. Pero tú también.
No, creo que lo hace muy bien. O sea, la película, lo mejor. Obviamente, Nicole lo hace súper, súper bien. Y digo, yo sé que tú me vas a decir, ay, no, nada, que ve, se ve súper chafa. Creo que su caracterización también fue muy buena. O sea, yo al principio yo decía, neta, es Nicole, o sea, no la reconocí.
Okay. Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me? ¿Esa alguien la vio?
No, que fue la que dijimos.
Y Rosamund Pike por A Private World, que tampoco la hemos visto. Yo creo que va a ser Lady Gaga. No estaría mal.
No, la hace muy bien. La neta sí lo hace muy bien. Sí. Ella sí es lo mejor de la película. No Bradley Cooper hablando así, ni su dirección.
Bueno, luego, ¿cuál nos vamos? A ver, ¿cuánto tiempo?
Actor de comedia.
Okay.
Actor de comedia musical, que es Christian Bale por Vice. Lin-Manuel Miranda, tu amigo, por Mary Poppins.
¿Cómo lo odié?
Viggo Mortensen por Rainbow.
Bueno, odié a sus fans.
Robert Redford por The Old Man and the Y John C. Reilly por esa.
Yo quiero ver esa. No la has visto.
No, no es por eso, sino que esa sí fue la gran sorpresa. Nadie la veía venir, nadie sabía que estaba John C. Reilly en eso. Y creo que lo que sí leí es que la hace muy cabrón. Como esa parte del gordo y el flaco. Es esa.
Diamond no va a traer Stan Anon.
No. No.
Yo la quiero ver.
Que yo sepa, no.
Yo la quiero ver mucho. Es pues, el título lo dice: la biopic de Stan y Oliver, el gordo y el flaco. Sí. Robert Redford, yo supongo que podrían dárselo porque, pues, ya está de lo hijo, qué mala. Pero, pues, un poquito.
Sí.
Ojalá no se lo den a Lin-Manuel Miañeñe. Porque, ay, por Dios. Y bueno, no hemos visto a Christian Bale en Vice, pero pues también, ya saben, es de esas actuaciones de me puse gordo y me corté el pelo y eso. Así, ay, denme un globo de oro a mí por eso, entonces, pero bueno. Entonces, mejor actriz de reparto en una película, Amy Adams por Vice. Amy Adams está por tiene dos nominaciones, está por esto y por la serie. ¿Cómo se llamaba? Sharp Objects. Claire Foy por First Man, bien. Regina King por If Beale Street Could Talk. Emma Stone por The Favorite. Y Rachel Weisz por The Favorite. Ahí, pues, tendría que ser The Favorite, pero ¿quién te vas?
Emma.
No, Rachel Weisz.
¿Sí?
Las dos lo hacen muy caro. Es que vi, o sea, The Favorite, neta, una vez más. Si yo tuviera que votar y que, pues, no me dice nada, probablemente de las que he visto, probablemente Rachel Weisz. Ella incluso es un poco casi protagonista de la película. Creo que aparece más en escena que la reina incluso.
Me da curiosidad ver qué hace Amy Adams en Vice, pero Claire Foy creo que lo hace bastante, bastante bien en First Man. De hecho, ella es el alma de esa película. Con ella es con quien conectan.
O ignorado también. Y First Man ignorado. Y Chazelle ignorado.
Es que yo, la verdad es que First Man merecía más amor, ¿eh? Es una gran, gran, gran película y mucha gente que incluso fue fan de La La Land la pasó de largo eso. Pero bueno, a ver, nos da tiempo todavía para mejor actor en reparto.
A ver, Mahershala Ali.
A ver, lo voy a decir yo. Mahershala Ali. Ok.
Muy bien.
Luego Timothée Chalamet por Beautiful Boy. ¿Qué tienes que decir al respecto, Ale?
Sí, efectivamente, o sea, Green Book, la verdad, todo me encantó. Mahershala Ali lo hace muy bien. A mí en lo personal me gustó más el papel de Viggo, pero
están
nominados los dos. Timothée en Beautiful Boy, la verdad es que sí creo que se come un poquito a Steve Carell. El niño está creciendo cañón.
El niño. ¿Cuántos años tiene?
21.
Es un niño.
Híjole.
Como yo. Y lo demás no lo he visto.
A ver. Adam Driver por Blanksman, que bien, pues bien. Sí, ¿no? Richard E. Grant por Can You Ever Forgive Me, eso no lo he visto. Y Sam Rockwell por Vice, que tampoco lo hemos visto. No sé.
Timothy. Hace muy cabrón.
Sí, ¿verdad?
La vimos, claro, Timothy.
Sí, la vimos, pero es que la película es mala.
Sí, pero él hace muy bien.
Sí, la verdad.
Esto está mala.
Ay, sí, tú. No, ahora sí viene la categoría que creo que es la mayor mentada de madre.
Ah, no, sí nos alcanza el tiempo. A ver.
¿Qué es?
Mejor director, Bradley Cooper.
¿Qué es Bradley Cooper, por Dios?
Alfonso Cuarón por Roma. Uh-huh. Peter Farrelly por Green Book, órale. Spike Lee por Blanksman y Adam McKay por Vice.
Y McQueen.
Exactamente.
No, deja McQueen y Lantimos, carajo, Lantimos. Ajá. O sea, tienes a tres actores nominados en tu película. Mejor película menos nominada. Tú. Tienes guión. Y hasta porque no pegan aquí las cosas técnicas. Lo vas a tener. Vestuario, diseño de arte, maquillaje. Y no estás nominado como director. ¿En qué maldito universo cabe por nominar a Bradley Cooper? Por Dios.
Bueno, es que habla así. Va a ser Cuarón, evidentemente, no, pero.
Tendría que ser, la neta.
Sí, tendría que ser. Qué raro escucharte ser tan fan de una película de Lanthimos. Que no fuiste fan de ninguna.
No, sí he sido fan de todas. O sea, la única con la cual he sido.
Dogtooth.
Es. No, a esa me gustó mucho. ¿Eh? Con la de Sacred Deer no fui muy fan. Pero ¿no? Lobster, puff.
The Lobster, sí.
A mí sí me gustó. Y mucho Sacred Deer.
Alps me gusta muchísimo. La última griega que hizo.
Muy bien, bueno, pues ahí está. Mejor director. Vamos a una pausa y comentamos las otras categorías.
Escuchas un podcast de Dixo.
Y ahora regresamos al último bloque de Filmsteria. Ya nos fuimos de Facebook, ¿eh? De Instagram Live, porque tenemos que trabajar y a empezar a darle a esto. Mejor guión, Alfonso Cuarón. Que no tiene ni guión la película, pero bueno.
Es que tampoco se los dio a ellos, ¿no? Como en la película.
The Favorite también está por esto. If Bill Street Could Talk, Vice y Green Book. Ahora, probablemente quien pueda ganar sería If Bill Street Could Talk. Una, porque es Barry Jenkins, y dos, porque es un libro muy famoso de un autor afroamericano y que es una adaptación de un libro tan grande, una película que está haciendo ruido. Creo que la hacen ahí para ganar. Insisto, Roma, yo no considero no que tenga un guión per se.
No.
Y se merece todos los premios. Se merece todos los premios, excepto el de guión, fíjate.
No, yo no estoy nada guión, de acuerdo.
A lo mejor yo soy muy purista del guión también, pero me gusta. O sea, de Roma va a ser es algo muy estúpido. De Roma, ¿qué quote haces de la película?
A ver, espérame.
No.
Ay, pero eso no es un parámetro.
No, pero debe ser algo memorable, incluso en ese sentido.
Me traes mi licuado.
Ahí está,
ya, ahí está tu cuarto.
No,
pero a ver. Sí he escuchado que esa es como que la mayor crítica a Roma, que no hay historia, o que la historia es mínima. Y perdón, ese comentario a mí sí me parece misógino a madres, porque la historia es de esa mujer.
¡Spoiler!
Ay, sí, cierto, bueno, y todo lo que pasa. Entonces, o sea, bueno, pasan muchas cosas. Es que ya pasó mucho tiempo.
Ya.
Pero bueno,
ya están los pinos que no
saben. Ya están los pinos, sí, vayan a los pinos.
No, dijo los pinos que no la van a pasar.
¿En serio? No sabía yo esa. No,
porque es muy chiquita la sala.
Ah, porque es muy chiquita la película. O sea, pasan muchas cosas en la vida de una mujer. Y sí, es así como de. O sea, no pueden, no pueden decir que es una anécdota que está pasando ahí, ni mucho menos. Pero bueno, en el siguiente, haciendo una ligera pausa, el siguiente episodio, si todo sale bien, pretendemos hacer nuestro conteo de las 10 mejores del año y queremos hablar ya de Roma con full spoilers. Entonces,
va a ser películas que estrenaron este año o que vimos este año.
Híjole, pues si lo dejamos libre, porque si es un desmadre. No sé, como ustedes.
No, como, o sea, hay que poner la votación a mí porque ya saben que no me gusta como platicar de películas que la gente no ha visto.
Sí, estoy de acuerdo.
Y me gusta la interacción, ese diálogo con la gente.
Sí, yo sé que tú eres. Vamos a hacer una encuesta. No, pero en serio, vamos a hacerla en el Instagram, porque tienes el sí, ¿no? Bueno, a ver, vamos a hacer ahí la pregunta. ¿Quieren que la lista de lo mejor del año incluya películas que aún no se estrenan? O todas las que vimos, o nada más las que se estrenaron? Y pues ya ustedes decidirán quién gana, y sobre eso no, nos vamos. Pero bueno, vamos ahora a series, que es como... Aquí sí ya como que los globos sí tienen más sentido, ¿no? Porque no hay muchos premios que se aboquen al asunto de las series. Las mejores series en drama: The Americans, Bodyguard, que no la he visto y sí quiero, Homecoming, ya se las habíamos comentado aquí, Killing Eve, no la he visto. ¿Alguien la vio?
No. No.
Nadie. Y Pose.
La de la serie con los subtítulos incluyentes.
Ajá.
¿En serio? Sí, qué porquería, no la voy a ver. Pero a ver, de ahí, ¿quién?
The Americans.
Sí, ¿verdad? Tiene que ser, porque además ya acabó. Bodyguard era miniserie, entonces...
Netflix. Ajá.
No. Ah, sí, perdón, de Netflix. Y... A ver, espérame. Y Homecoming, esa era la miniserie de...
Que no esté...
Amazon.
Ni Game of Thrones.
Pues porque no hay... Sí, no. ¿Qué otra podría haber estado ahí?
Ay, se me fue el nombre. Big Little Liars.
Sí,
yo creí que sí iba a estar.
Miniserie. Aquí está hablando de serie.
Pero ahí también Homecoming es miniserie, según yo.
Sí.
Por eso, entonces, ¿por qué está ahí? Son como 10, según yo. Porque es un podcast, es lo que lo habíamos comentado. Pero bueno, mejor serie de comedia o musical: Barry, The Good Place, Kidding, The Kominsky Method y Marvelous Mrs. Maisel.
Es muy Mr. Maisel, ¿no?
Sí, yo digo que es la que tendría que ganar, aunque Kidding, que es la de... ay, se me fue. Ahorita que estabas hablando del Grinch, de Jim Carrey, no la he visto, pero pues a lo mejor podría haber algo ahí. Barry es muy buena, no sé si ya la
Barry. Me encantó Barry de una forma bestial.
Y The Good Place me gustó la primera temporada, pero siento ya que estaban alargando demasiado esa liga y ya media flojera, no la seguí viendo. Entonces, pero yo creo que sí va a ser Marvelous Mrs. Maisel, seguro, que por cierto la segunda temporada ya empezó. Y luego tenemos
series.
A ver, The Solution Limited Series, The Assassination, The Alienist, The Assassination of Gianni Versace, Escape of Dannemora, Sharp Objects, ahí está Sharp Objects, y A Very English Scandal. Yo vi A Very English Scandal y es fabulosa. Es en realidad una película de 6 horas partida en 3 partes. Sharp Objects la vimos. Creo que me gusta más Very English Scandal. Yo creo que va a ser Versace, La medio vi. Es una novela. Entonces, pero es como que la popular. Yo me iría por Very English Scandal. En una de esas, y hasta Sharp Objects se lo lleva.
¿Sabes que está bien chafa que no haya como miniseries extranjeras?
Ah, está increíble. No. Pues ya se podría, ¿no?
Pues sí, para que ganara La Casa de las Flores.
Todo el mundo sabía que iba a decir eso.
Caí.
Caíste, yo así de no.
Y yo estaba pensando en Un Extraño Enemigo, ¿eh?
No.
Hasta en Narcos estaba pensando, bueno. Ok, ¿qué más? ¿Con cuál nos seguimos? No sé. Actriz de miniserie. Sí, ¿verdad? En... Amy Adams, que ya estaría increíble que se llevara los dos. Patricia Arquette por Escape of Dannemora. Connie Britton por Dirty John. Laura Dern por The Tale, que esa es muy, muy, muy buena. Regina King por 7 Seconds.
Que fue muy fan Penny, ¿no?
Penny fue muy fan de The Tale. Sí, yo no, o sea, me gustó mucho la actuación de ellas. La historia no tanto, pero sí está bien. Luego, ¿eso qué es? Actriz en drama, igual en series. Keriona Wolfe por Outlander, Elizabeth Moss por The Handmaid's Tale, Sandra Oh por Killing Eve, Julia Roberts por Homecoming y Kerry Russell por The Americans. Yo creo que va a ser The Americans también.
¿Qué tal Julia Roberts?
Muy bien. Nada que ver con la clásica Julia Roberts que conocemos. Muy, muy bien ahí. Pero no sé. O sea, yo creo que también ahí, que ya sea la última temporada de The Americans es lo que le va a ayudar. Actor de serie de televisión: Jason Bateman por Ozark, muy bien. Stephen James por Homecoming, Richard Madden por Bodyguard, Billy Porter por Pose y Matthew Rhys por The Americans. No sé si Richard Madden ahí. Él es de Game of Thrones, ¿no?
Era.
Okay. Jason Bateman en Ozark está tremendo, pero tiene este problema de que es un poco como un Walter White, menos teto y pero más dramático. Entonces no sé, a lo mejor el asunto drama le ayuda. Y Stephen James, pues X, la verdad. ¿Qué otra?
Actriz en musical, que es Kristen Bell por The Good Place, Candice Bergen de Murphy Brown, Alison Brie, por Glow. ¿Por qué? Rachel Roshan Antler, Mrs. Maisel, y Deborah Messing por Willie Grace. O sea, ¿en qué año estamos? ¿Regresamos a 98 o qué, güey?
Bueno, pues recuerden que hubo un... O sea, bueno, revivió esa serie. Pero según yo iba a ser miniserie, ¿no?
Como
según
yo fue un error.
Bueno, sí, ok. Sí, es cierto, porque yo conozco una fan que ya ni siquiera siguió viéndola.
Oye, eso es muy interesante, lo de musical o comedia, de las nominaciones, porque sí está Jim Carrey por Kidding, Michael Douglas por Kominsky, Donald Glover por Atlanta, que está increíble que Atlanta no esté en otras nominaciones. O sea, ahí sí dices, ¿qué pasa contigo, Globos de Oro? Bill Hader por Barry, pero lo interesante es que está Sacha Baron Cohen por Who is America. Que la verdad creo que tú y yo vimos los primeros, no, yo vi los primeros dos episodios.
Sí,
yo no la serie neta me enganchó dos segundos. No, se me hizo un exceso, se me hizo como otra vez lo mismo. Pero él, neta, ¿qué onda con Sacha Baron Cohen?
Es un cabrón, tiene unas bolas.
¿Cómo lo hace? Digo, quisiera saber.
You had to have balls.
¿Qué tanto de esto sí es real y qué tanto es actuado? Porque al final es una serie, no es un documental.
Pero no creo que nada sea actuado. O sea, de él todo es actuado, pero no, lo de.
¿Qué tanto está como staged? ¿Me entiendes? O sea,
no creo. Es que el ridículo al que somete a las personas que salen ahí, que además son pues políticos. Es muchísimo. Entonces yo no creo que nadie haya dicho, ah, bueno, pues órale, va, búrlate de mí. Eso es lo que tiene impresionante la serie. Es muy políticamente incorrecta. No creo que suceda que la ganara. Sería una gran sorpresa, o sí sería un fuck you Trump si se lo dieran a...
No, no va a pasar.
No creo que pase. La verdad, no creo que pase. Y bueno, pues hay muchísimas otras categorías que sí es de flojera eso de los Golden Globes. De canción que pues se la den a Star Is Born o qué, a Lady Gaga.
La neta sí es esa.
Que ahí tiene otra Black Panther.
¿Cuál? ¿De cuál?
Tiene dos nominaciones. Black Panther tiene una nominación por canción o algo así. Creo que es más fácil si lo buscas como Black Panther. Ah, miren, ahí está. All the Stars. La de Kendrick sí está buena. Que creo que es la que ponen cuando están en la persecución. Que le prenden.
Pero sí, Shallow es muy buena canción. La neta.
Sí.
Está cabrón.
A ver, cántala.
No, Ale Salazar.
A ver, venga.
No, no me la sé. Claro que no.
Eres Shallow. No,
de ella.
Yo nada más tararía una que dice. ¿Es esa? Ah, pues qué mal canta. No sé ni qué dice. Yo nada más me sé la tona. Ale, se...
No, me da pena.
Ay, todo
los Globos de Oro son el 6 de enero, el día de Reyes.
Tenemos 5 minutos para ver, a ver qué hay en cartelera.
El Grinch.
El Grinch no la vimos, ¿tú la viste, Ale?
No, no la he visto.
Se estrena la nueva de...
¿Con voz de Eugenio Derbez?
¿Con voz de Eugenio Derbez? ¿Sí? Ah, pero sí me dijeron que sí iba a haber funciones en inglés. Ay, supongo en salas VIP.
Viste que dije al Grinch, ¿no? El Grinch, ay, me están ahorcando. ¿Qué se pasa? Cita así que hace ver. No. Es algo así dice, ¿no?
Sí,
o sea, por ejemplo, más... los del burro es como... Ah, burro de Shrek no lo puedo ver con Eugenio Derbez. No puedo, me da muchísimo repele, muchísimo.
Ese fue el peor momento,
creo,
¿no?
Su mejor doblaje es mucho en Mulan. La neta.
Ay, yo ni vi esa en español. Se estrena también una cosa que se llama Acusada, que es una película argentina de... O sea, que creo que tiene cierto apil allá porque la protagonista Lily... ¿Algo? No me acuerdo, la verdad. Pero es cantante pop famosa allá en Argentina. Y aquí la quieren vender como que es una película donde sale Gael García. Sí sale, pero sale en un cameo. ¿De qué va? Es una chica que... de clase media alta, que la acusan de asesinar a su mejor amiga en una fiesta donde hay excesos y alcohol.
Como clímax.
Ándale. Pero bueno, aquí se van a los abogados y todo. Pero el asunto es pues que ella se está tratando de defender y todo el tiempo está la duda de si lo hizo o no lo hizo, etcétera. Y todo el alegato se va a los medios, entonces hace un circo. El legado, tengo entendido que es otra de esos intentos, en este caso, bueno, no sé ni siquiera quién es la distribuidora.
Yo sí, es Corazón Films.
¿Cuál?
Es Corazón Films aquí, pero no sé en Estados Unidos. Es de estas cintas de, pues vamos a agarrarnos un libro famoso y hagamos nuestro Harry Potter. Está rarísima, es este niño que de alguna forma encuentra un arma que es como alienígena, Entonces, él vive en una familia disfuncional. Total que terminan en un road trip con el hermano, que es un...
Es como Alien, ¿no? Más o menos, recuerdo.
Tiene una cruza entre Alien y tiene toda una secuencia que es idéntica a cuando Terminator entra a la estación de policía. Pero te juro que hasta los encuadres son iguales. O sea, en ese sentido es muy divertida. Pero la verdad es que sí es una gran tontera. Aunque al final dije, bueno, creo que sí es de esas películas para camión que no te duermes. Entonces, bueno, pues ustedes sabrán. La nueva de Gus Van Sant me gusta muchísimo. Se llama No te preocupes, no irás lejos. Que es la biopic de John Callahan. Él era un caricaturista muy famoso. Creo que estuvo en Hustler y luego estuvo en New Yorker. Que es este personaje que, pues, después de un accidente de tráfico queda cuadrapléjico. Y pues es todo su proceso en el que, pues, sigue odiando la vida, porque él era muy huraño, era alcohólico, siguió siendo alcohólico, pero ya estando en la silla de ruedas y estando en esa condición empieza a hacer caricaturas que eran de un humor muy negro y un humor que era, digamos, burlándose de él mismo y de su condición. Entonces siempre recibía mucho hate mail diciendo que no podía burlarse de la gente que estaba en sillas de ruedas y demás, y él decía, ¿cómo carajos no? Porque si yo estoy en una, puedo hacer lo que sea. Y la comunidad de gente que estaba en las mismas condiciones, pues lo apoyaba muchísimo, porque decían es que eso era justamente lo que ellos necesitaban, no ser, que la gente no fuera condescendiente con ellos, sino pues tener un poco de humor. Entonces me gustó bastante. Sale Joaquín Phoenix, sale Rooney Mara como el interés amoroso y sale Jonah Hill flaco, irreconocible, con este look como de Cristo, y que de hecho creo que está nominado, ¿no? O estuvo nominado a algo, no me acuerdo si en Los Globos o le dieron alguna nominación de algo, pero lo hace bastante bien. Pero cómo odio a Jonah Hill flaco, en serio, yo quiero que me pase el número de su nutriólogo. Pero bueno, no sé qué chistecitos están pasando aquí en el celular, y ya con eso nos agotamos los 15 minutos de este bloque. Entonces nos vamos, redes sociales.
Arroba Male Kazagi.
Arroba José Yomajo Corro.
Yo soy arroba El Salón Rojo. No se pierdan el próximo episodio, que durará 2 horas. No, no sabemos cuánto durará.
No sabemos, porque también estamos en cierre.
Ay, no, por favor. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos. Intentaremos hablar todo sobre Roma. E intentaremos hablar de las 10 mejores películas del año.
Si son de las que vimos o las que estrenaron.
Sí, vamos a hacer esa encuesta. No se puede hacer que la encuesta dure más en Instagram, ¿verdad?
No, hacemos todo el día.
Bueno, ok. Entonces estén pendientes ahí en nuestra cuenta de Instagram, @filmsteria, y nos escuchamos en la próxima. Bye.
Bye.
Dixo presentó
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.